Damos la bienvenida a las personas y amigos que nos visitan. El Señor en este día les bendiga en gran manera en medio nuestro. Si me pueden acompañar, por favor, al libro de Isaías, capítulo 55. Libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 55. Vamos a concentrarnos en los versículos 6. En el versículo 6, vamos a leer desde versículo 1 hasta el 9. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel, que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Vamos a orar pidiendo a nuestro Dios que ahora, al meditar en su palabra, nos bendiga, dándole entendimiento y pudiéndola guardar en nuestro corazón. Oremos. Señor, nosotros queremos pedirte, al orar ahora, que tú nos permitas entender tu palabra. Hemos orado para que tú nos ayudes al predicarla. Hemos orado para que tú nos concedas que tu Espíritu se manifieste entre nosotros. Pero también oramos para que tú abras nuestro entendimiento. Ayúdanos a comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder proclamarla con gozo y alegría. Háblanos, santifícanos a través de tu palabra y permítenos conocer el Evangelio que aquí está guardado para cada uno de nosotros. El Evangelio que es las buenas noticias de la salvación en Cristo Jesús. Señor, ven y bendícenos, capacítanos y haz esta obra, Señor, para que a tu nombre sea la gloria. Por Cristo te lo pedimos. Amén. En este pasaje nosotros encontramos misericordias gratuitas. Y la palabra gratuita en el Nuevo Testamento la podemos encontrar en la misma palabra, en la misma mente de Dios, en la palabra Evangelio. Buenas noticias. Ese es el Evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento. Buenas noticias de parte de Dios para los hombres. Sin embargo, este libro de Isaías, este profeta, se le llama, comúnmente le dicen, el quinto evangelio, o el evangelio del Antiguo Testamento. El profeta Isaías tuvo la gran oportunidad de poder proclamar como ningún otro profeta al Salvador, al Señor Jesucristo. No le decía a Jesús, aún Dios no había dado a conocer el nombre de Jesús. Sin embargo, sí había dado a conocer el ministerio de Jesús, la obra de Jesús, la muerte del Señor Jesucristo y cómo Dios le levantaría de entre los muertos. Aquí encontramos también en el profeta, a través de este libro, el profeta Isaías, cómo Dios mismo se convierte en el Evangelio. Cómo Dios mismo es el mensaje del Evangelio. Cómo Dios mismo llama a los hombres no a ir a un tercero o a un cuarto, sino llama a los hombres a venir directamente donde Él. A arreglar sus cuentas directamente con Él. La realidad de la vida en el hombre y en la mujer, de las circunstancias que éste tiene, de su pecado, no es primariamente con el prójimo, es primeramente con Dios. Y por esa causa Dios llama a todos los que tienen sed, a todos los sedientos, a venir a las aguas. Aquí hay agua abundante y un agua especial, un agua que traerá completa satisfacción. Cuando usted le da sed, luego de un día fuerte bajo el sol de trabajo, hay veces que usted toma un buen vaso de agua y no lo satisface. Se toma una Coca-Cola y no lo satisface. Necesita algo más. Necesita un poco, algo más que traiga una satisfacción completa a todo su cuerpo sudado, que ha perdido sales, que ha perdido minerales. Su cuerpo necesita algo más. Necesita un nutriente más. Sin embargo, vemos aquí que Dios llama a los hombres a venir a Él para que encuentren completa satisfacción. Usted viene a Dios y no va a necesitar minerales. Usted viene a Dios y su cuerpo, que necesita sal, azúcar, que ha perdido en el trabajo diario, cuando viene a Dios, está completo. Dios está completo. Satisface al hombre en toda su necesidad. Completa al hombre en toda su necesidad. ¿Por qué gastáis el dinero en la cosa que no sacian? Muchos de nosotros estamos satisfaciendo nuestro cuerpo y nuestras vidas, nuestro interior, con cosas que no sacian, que no satisfacen. Tengo la necesidad de una mujer. Te casas con una mujer y sigue mirando otras mujeres. ¿O vamos a suponer que usted se casa con una mujer y da gracias al Señor por esa mujer? ¡Qué bueno! Pero usted encuentra que hay áreas en su vida donde esa mujer no puede satisfacerlo. Hay áreas en su vida donde esa mujer no puede llegar a su corazón y tratar con esos problemas que usted tiene desde años. Hay parte en la vida donde esa mujer no puede entrar. Y aún si entrara, no puede mejorarla ni cambiarla el estado. Entonces una mujer no es la solución completa a tu necesidad. Te va a dejar insatisfecho en muchas áreas. Usted tiene hijos. Tengo hijos. Eso sí me va a llenar. Mentira. Hay áreas donde sus hijos no pueden llegar. Hay complicaciones en su mente y en su corazón que usted no quiere ni mencionársela a sus hijos. Porque ellos no pueden retener esa información. No pueden trabajar con eso. A veces cuando usted tiene un inconveniente con su esposa, usted no quiere que sus hijos estén ahí porque no van a entender la situación. Ay, papi y mami están peleando y se preocupan los niños. ¿Y qué es lo que está pasando en el hogar? Y entonces, mami, ¿tú estás bien? Papi, ¿tú estás bien? Mijo, estamos bien, no ha pasado nada. No estamos de acuerdo en algo, pero no ha pasado nada. Pero ellos están muy preocupados. Ellos no pueden llenar todas nuestras expectativas, nuestros niños. Se queda corto. Un trabajo no puede llenar todas nuestras expectativas. Llega un punto donde el trabajo a veces se convierte hasta un estorbo. Usted puede vivir para trabajar. Usted puede vivir la vida entera trabajando. Y verá que aún en el trabajo habrá cosas que le van a servir de estorbo. Encontrará que el trabajo es bueno para satisfacer ciertas cosas, pero no lo es todo. No lo es todo. Usted no se puede acostar con su jefe, ¿verdad que no? Ay, mi jefe, ese hombre amigo mío, siempre está en la buena y la mala conmigo. Sí, pero él en su casa y usted en la suya. Entonces un trabajo no es... Cuando yo termine estos estudios y logre ese trabajo, mira, eso va a ser lo mejor. Termina los estudios, consigue el trabajo y continúa teniendo necesidades. Continúa insatisfecho. Por eso el Señor dice, ¿por qué gastáis lo que tenéis en las cosas que no satisfacen? Hermanos, vamos a vivir la vida entera esforzándonos por lograr objetivos y metas, buenos muchos de ellos, y loables muchos de ellos, dignos y lícitos, pero que en última instancia, cuando usted los logra, cuando usted llega ahí y lo tiene en la mano, dice, bien, lo tengo. ¿Y ahora? ¿Ya se acabó la meta? Ahora voy a alcanzar algo más, y algo más, y algo más, y llegará a cada punto de esos más, y más, y más, y se encontrará siempre en el mismo lugar. Volver a empezar, para alcanzar la nueva meta. Y no te va a satisfacer. Siempre serás, siempre desearás más, 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 más. Tratarás de alcanzar más y más y más y más. Porque no satisface. Tu alma no está satisfecha solamente con esos estudios. Con todo el conocimiento que tú puedas adquirir, no se va a satisfacer. Con todo el trabajo que puedas realizar, no se va a satisfacer. Con todas las mujeres que puedas tener, hijos que puedas tener, no te va a satisfacer. Porque no están hechas para eso. Dios no las hizo para eso. Dios no hizo a los hijos, ni a la mujer, ni al trabajo, para que tú halles en ellos completa satisfacción. Solamente los hizo como un medio para alcanzar un objetivo mayor. Por eso dice el Señor, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien. Cuando yo oigo la palabra de Dios, entonces comienzo a comer del bien y de las misericordias del Señor. Inclinad vuestro oído y dice, venid a mí. Tú deseas real satisfacción en tu alma. Tú deseas real hallar, oiga bien. Usted desea encontrar real satisfacción en su matrimonio, venga a Dios. Usted desea hallar satisfacción en su noviazgo, venga a Dios. Usted desea hallar satisfacción en su negocio, en su trabajo, venid a mí, dice el Señor. Cuando tú vienes a Dios, las cosas comienzan a tomar el lugar que le corresponden y tú encuentras el porqué de cada cosa. Tú comienzas a encontrar, el trabajo no es mi vida, es parte de este transitar en la vida, pero no es la vida. La mujer es parte de mi transitar en la vida, pero no es la vida. Los hijos son parte, no son la vida. Cuando comenzamos a entender las cosas, ¿cuándo comenzamos a entender las cosas? Cuando venimos a Dios y Dios comienza, ¿sabe qué? Mira, espérate. Eso está en el centro, eso no debe estar ahí, eso debe estar a la derecha. Mira, eso está en el centro, tampoco debe estar en el centro, debe estar a la izquierda. Eso no debe estar ahí, debe estar abajo. Dios comienza a poner orden en nuestra vida. ¿Sabes quién va en el centro? Él. Cuando Él encaja en el centro, todo toma su lugar. Y comienza tu vida a tener sentido. Comienza tu vida a tener sentido. He aquí, dice el Señor, buscad a Jehová, llamadme mientras puede ser hallado, en tanto que está cercano. Él está llamando, este es el llamado de Dios al ser humano. Buscadme, llamadme. He aquí una responsabilidad del hombre. Dios viene al hombre, pero el hombre tiene una responsabilidad de buscar a Dios. Tiene una responsabilidad de buscar a aquel que es su propia vida, aquel que le va a dar vida en la muerte en la cual se encuentra. El hombre es responsable delante de Dios. Pero observe la condición del hombre. Usted va a la palabra de Dios, por ejemplo, la carta a los Romanos, capítulo 5, y nos dice cuál es la realidad del hombre. Por Por tanto, versículo 12, Romanos 5, 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es el estado espiritual del hombre? El hombre está muerto. Pero recuerden que Pablo no está hablando simplemente de una muerte física. Pablo en el capítulo 3 está diciendo cuál es la condición de todo hombre, judío y no judío. Todos están bajo pecado. Por tanto, como todos están bajo pecado, como todos fueron, como todos cayeron en pecado, por tanto, el pecado entró al mundo y la muerte a través del pecado. Todos los hombres han pecado. Todos los hombres están muertos en sus delitos y pecados. Y eso lo puede encontrar en otras porciones de la Escritura como Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Quiero ver, por favor, lean conmigo para que vean que eso está en la Biblia. Efesios 2. Versículo 1. Y los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Andaban caminando, viviendo, comiendo, casándose, pero delante de Dios, ¿cómo estaban? Muertos. Muertos en delitos y en pecados. Así estaban delante de Dios. Se tomaban su cerveza, se tomaban su romo, y delante de Dios estaban tomándoselo dos muertos en sus delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Cómo anduvíamos, Señor? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire. Así andábamos, siguiendo la corriente de este mundo. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo? En los deseos de la carne, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es el estado espiritual de aquellos a los cuales Dios les está hablando. Dios les está diciendo, venid a mí vosotros muertos. Venid a mí vosotros aquellos que están viviendo los deseos de vuestra carne, de vuestra mente. A ustedes les digo, venid a mí. Señor, pero ellos no son tu pueblo. Podría decir alguien, Señor, pero ellos no son creyentes. Dios llama a todos los hombres a venir a Él. A todos los hombres a venir a Él. Tienes sed. Sed de aquello que te va a saciar completa y cabalmente. Tienes sed. Venid a mí. Venid a mí. ¿Estás insatisfecho? ¿Tienes hambre? Venid a mí. Dice el Señor. En el hombre existe una responsabilidad, no de buscar lo que él piensa que es bueno. Todo el mundo aquí puede decir, bueno, todos los caminos conducen a Dios. Eso se decía de Roma, porque efectivamente ellos habían preparado a Roma, los romanos, con muchos caminos para guiarlo a Roma. Pero usted se mete en algunos lugares y allí lo llevan directo y en vivo a una relación personal con el diablo. No todos los caminos conducen a Dios. Hay caminos que parecen derechos a la vista de uno. Parecen derechos, pero que son caminos torcidos. Dios llama a los hombres no a que busquen lo que ellos piensan que es bueno. Esto desde chiquito me lo habían enseñado a mí. Yo hago lo que de chiquito me enseñaron. Evalúa si eso que te enseñaron desde chiquito es el camino de Dios. Porque tú puedes estar muy sinceramente equivocado. Durante años, sincero, pero equivocado. Dios no nos llama a que busquemos lo que pensamos que es bueno. El hombre debe buscar a Dios y a nadie más. Debe buscar ir directamente a Dios, sin intermediarios, sin mediadores, a Dios directamente. Es Dios que dice aquí, te invita mi amigo, te invita y te dice, venid a mí, dice el Señor. ¿Tienes sed? Yo te voy a dar agua que te va a satisfacer completa y cabalmente. Esa responsabilidad del hombre es importante que uno la tenga en su mente, porque Dios no va a pedir cuenta por esa responsabilidad. Tú me escuchaste, tú escuchaste que te invité. ¿Viniste? Señor, ¿pero qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo si yo estaba muerto en mis pecados? ¿Escuchaste o no escuchaste la invitación? Es lo que te van a preguntar. Señor, pero yo no sé, porque yo no sé si yo era salvo cuando tú, si tú me elegiste a mí. Ese no es el punto. El punto es, ¿escuchaste o no escuchaste la invitación? No, porque yo no sé, porque me han dicho, hay tantas iglesias y tantos lugares donde ir. ¿Escuchaste o no escuchaste la invitación? La invitación es muy sencilla. Dios dice, venid a mí. ¿Estás tú yendo a Dios? Así de sencillo. ¿Estás tú yendo a Dios? Dice el Señor, deje el impío su camino, versículo 7. La palabra pío significa, hace referencia a alguien devoto, piadoso, que busca a Dios. El impío es lo contrario. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Alguien que no está buscando del Señor. Alguien que no tiene una relación con el Señor. Es un impío. ¿Qué aconseja el Señor? Versículo 7. Ciertamente apenas morirá algo. Perdón, me quedé en Romanos. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Mire la invitación que el Señor está haciendo. Aquel que no tiene una relación conmigo, deje ese camino. Ese camino de incredulidad, déjelo, venga a mí. Aquel que es un inicuo, un perverso, que está maquinando el mal en su mente, que ya lo preparó, que en su cama, en su casa, dijo, esto es lo que voy a hacer, voy a derramar sangre en ese lugar. Esto es lo que voy a hacer, voy a fornicar con esta mujer. Esto es lo que voy a hacer, voy a robar y a matar en ese lugar. Esto es lo que voy a hacer, voy a engañar y a mentir a mis padres. Dice el Señor, a ese inicuo, deje su camino. Deja esas obras, deja tu camino y vuélvete. Esa palabra dice, arrepiéntete. Tú vas para allá, en tu camino de perversidad. Deja eso y dale la espalda. Y ahora, dale el frente a Dios. Todo el tiempo has dado la espalda a Dios. Ahora, el frente a Dios. Dale el frente a Dios. Deje el impío su camino. Dios conoce el camino del impío. Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Vaya allí, por favor, para que usted vea que Dios lo conoce. También lo conoce. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mira el camino del impío. El impío es un escarnecedor. Anda en consejos de malo el impío. Si no, dice el versículo 2, que la ley de Jehová está a su delicia, y en su ley medite de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Ahí habla de aquel que teme al Señor. Versículo 4. No así el malo. No así los malos, que son como el tamo que rebate el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios quiere que el impío deje su senda de maldad. Dios quiere que el impío deje su senda de mentira y de fornicación. Dios quiere que el impío deje su senda de adulterio. ¿Qué va a hacer ese impío cuando deje esa senda? Volverse al Señor. Vuélvete a mí. Vuélvete a mí, vuélvete a mí. Es la exhortación una y otra vez que el Señor hace. Déjalo, deja el camino. Yo conozco el camino, yo conozco el final de ese camino. No, porque tú sabes que la situación, que ese hombre, que esa mujer, que el problema, que el trabajo, déjalo, yo conozco el final del camino. Yo establecí el final. Dios estableció el final del camino. Proverbio capítulo 5, por favor. Para que vean que si eso es así. Observemos cómo Dios describe el camino. Versículo 7. Versículo, hijo mío, Proverbios 5:1, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, mi hijo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor, y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. La deshonra del hombre que sigue el camino de la adúltera. Adúltera, mujer que sabe, mujer que se mete con un hombre casado, o mujer casada que se mete con otro hombre, aunque este sea soltero, eso es una adúltera. Y no es verdad que esa mujer necesariamente va a estar en una esquina. Si nos descuidamos, nuestras hijas se pueden convertir en adúlteras. Si nos descuidamos, nuestros hijos se pueden convertir en adúlteros. Pero observen cómo Dios no solamente lo sabe, te lo describe con lujo de detalle. Dios sabe las consecuencias de una vida de pecado. Y te la describe. Te lo dice. Tu honra y tu honor van a estar en el piso. Esa mujer va a jugar con tu honra. Tu vigor y tu fuerza se van a ir detrás de ella. Y otros lo van a disfrutar. Tu familia se va a ir al piso. Tus hijos sufrirán. Y a veces son heridas que no se cierran, sino hasta el momento en que cerramos los ojos y morimos. Dios conoce el camino del impío. Para Él no está oculto el camino del impío. Tú crees que está oculto. Tú crees que Dios ha cerrado los ojos, pero Dios no lo ha cerrado. Dios lo tiene bien abierto. Y Él sigue siendo santo, santo, santo. Y cada acto fuera del matrimonio sigue siendo fornicación. Sigue siendo adulterio. Y para Dios, que es un Dios santo, 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 sigue siendo eso, pecado. Dios conoce el camino y el final de ese camino. El Seol, la muerte, quien va detrás de ese hombre, de esa mujer, sus caminos son caminos de muerte, no volverá. Y esas son palabras que se nos dan a todos nosotros. Todos estamos luchando contra el pecado. Todos estamos luchando contra el pecado. Cuando leo estos pasajes, Si no tiemblo, pido, Dios mío, dame sensibilidad, no estoy temblando. Hazme temblar ante estas cosas. Hazme temblar ante estas cosas. Hermanos y amigos, Dios conoce el camino. Y por eso Él dice, venid a mí, deja ese camino. No porque es muy bonita, déjalo. No porque es muy buena mujer, déjalo. El final es un camino de muerte. Deja el camino ese. Vuélvete al Señor. Venid a mí, vuélvete al Señor. Vuélvete. Arrepiéntete de tu pecado. Esa es la exhortación que nuestro Dios da. Los hombres piensan que la vida que tienen les impiden ir a Dios. Se ven atados a sí mismos, a esos pecados. Y verdaderamente lo están. Aún con esos pecados, andando con ellos encima, Dios nos dice, vuélvete a mí. No porque yo soy malo, vuélvete a mí. No porque yo soy un adúltero, vuélvete a mí. No porque yo soy un mentiroso, vuélvete a mí. No porque yo soy un fornicario, vuélvete a mí. Con todos esos pecados perversos, asquerosos y sucios que están destruyendo tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, ven a mí con todos esos pecados. Vuélvete a mí. Dios nos quiere así. Porque solamente Él tiene el poder para luchar y vencer esos pecados. Tú no puedes. Tú no puedes, tú eres un esclavo del pecado. No puedes y ni quieres. Y Dios quiere traer libertad a tu vida. Venid, dice el Señor, buscad a Jehová. Mientras puede ser hallado. Bueno, para mí no hay esperanza ya. Si está escuchando este mensaje, es porque todavía hay esperanza. Aún la hay. No, pero qué difícil, tú sabes que tendría que hacer muchas cosas. Deja tu camino y vuélvete al Señor. ¿Hay opción? ¿Hay intermedio? Ahí no hay intermedio. Ahí no hay término medio. No, pero espérate, déjame ver si me conviene. ¿Qué tú crees si yo me vuelvo hasta la mitad? Sigue mi vida de pecado un chin y voy a la iglesia. La palabra dejar, desatarte, liberarte, es la palabra que aquí está haciendo un énfasis. Libérate de esas cosas. Obviamente, solamente podemos ser liberados cuando nos volvemos a Dios. Cuando buscamos a Cristo, cuando buscamos al Señor con toda nuestra fuerza, nuestra mente y nuestra alma, ahí empieza. Porque cuando nos volvemos, no es obra nuestra, es obra de Dios en tu vida. Es obra de Dios en tu vida. Yo no veo a Dios, yo sí lo estoy viendo. Yo no veo a Dios aquí, yo lo estoy viendo en cada pared que está aquí. Yo no veo a Dios en mi vida, yo lo estoy viendo a través de tu aflicción. Yo no veo a Dios en mi situación, yo lo estoy viendo a través de la humillación que está recibiendo. Yo sí lo veo a Dios. Tú no lo puedes ver. ¿Está claro? Él te está tratando como está siendo tratado. Por bien a tu alma. Por eso dice el Señor, dejen sus caminos, dejen sus pensamientos y vengan a mis caminos, búsquenme y vivirán. Búsquenme, buscadme y viviréis. Buscadme, buscadme y viviréis. Hay una oportunidad. Hay una oportunidad. Buscar a Dios. En los términos de Dios. En los términos de Dios. Al final dice el pasaje, versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Su mente, la mente de Dios es infinita. Su palabra es verdad. Su llamado es por amor. Dios no es como tú. Dios no es como tú. Para ti ya no hay esperanza. Dios ve grandes cosas que Él va a hacer. Para ti ya nada más te quedan 10 horas de vida. Para Dios, Él ve las grandes cosas que Él va a hacer en esas 10 horas de vida. Para ti, ya todo está perdido en tu matrimonio. Para Dios, Dios ve las cosas que Él va a hacer en esa mujer destruida, en ese hombre destruido y en esos hijos sufriendo, porque están sufriendo. Dios sabe lo que va a hacer. ¿Por qué no has sido consumido ya en tus caminos? Porque el Dios que gobierna los cielos y la tierra no es como tú. ¿Por qué tú no has sido consumido en tu pecado? Porque Dios no es como tú. Cuando alguien viene y te pisa un dedo, cuando alguien viene y te roba algo, ¡ay, me tocó! Yo, la gran pieza. ¡Ay, le puso la mano a mi comida! ¡Ay, le puso la mano a mi dinero! ¡Ay, le me robó! ¡Es una ofensa! Y nos levantamos, sacamos una pistola, levantamos, sacamos una espada, hacemos lo que sea para que nuestros derechos se respeten. Dios, quien hizo el mundo y las cosas que en él hay, incluyendo al hombre, cuando el hombre pecó, envió a su hijo, a su único, a su amado hijo, y lo mató para que pecadores enemigos como tú, pecadores enemigos de Dios como tú, hallen misericordia a través de su hijo. Si hubiera sido yo, no envía a mi hijo, no. Envió a la policía, envió a la guardia, o como hacen muchos por ahí, pagan a alguien para que vaya y mate a otro. Un sicario. Pagan. Óyeme, ese me ofendió. Ese acabó con mi familia. Ese me robó tal cosa. Ese me quitó tal cosa. Mátalo. Eso es lo que haríamos. Esa es la realidad de la condición de nuestro corazón. Pero gracias a Dios mismo, sus caminos están muy lejos de mi camino. Sus pensamientos no son los míos. Mientras yo me levanto con ira en contra de la gente, Él evidencia su misericordia, teniendo misericordia. Enviando a su Hijo, para que todo aquel que en el Hijo cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Enviando a su Hijo, así evidenció. Por lo tanto, los caminos de Dios no son tus caminos. Para ti la cosa está muy resuelta, ya está todo resuelto. Hiciste tu maraña, pensaste cómo resolver tu situación, resolviste, saliste airoso. Aparentemente, por un tiempecito. Pero Dios, que conoce el camino, tiene el resbaladero listo, tiene el hoyo preparado, el hoyo que tú cavaste para tu contrario. Es tu propia tumba. Si Dios no tiene misericordia de nosotros, ¿quién la podrá tener? ¿Quién la podrá tener? Es Dios mismo que nos invita. Venid a mí. Venid a mí. Comprad sin dinero y sin precio. La salvación es sin precio. La salvación tiene un precio. Tuvo un precio. Y fue pagado en la cruz del Calvario. Un precio tan alto que ¿sabe quién lo pagó? Dios mismo. Dios airado contra el impío. Dios venía a destruir este mundo. Y Dios determinó salvar este mundo matando a su propio Hijo. Dios salvando a los hombres de Dios. Este Dios de amor estableció el día en que tus ojos se cerrarán. Y ese día llegará, ningún médico te salvará. Aunque tengas miles y miles de pesos, no te servirán de nada. Todos tus hijos ahí enfrente, tu mujer llorando, pidiendo por ti. Pero ya la muerte ha llegado, fulanito, levántate, vámonos. Puede ser un cáncer, puede ser una bala, puede ser una simple caída, un tropezar en un baño. ¿Ya? ¿Llegó tu hora? Llegó tu momento y ningún médico te salvará. Tarde o temprano serás llamado delante de Dios. Por eso Él dice que debemos de buscar a Dios mientras puedes ser hallado. Porque hay un tiempo en que ya no puedes ser hallado. Donde ya se acabó el tiempo. Eso yo lo sé. No, no lo sabes. Yo sé con quién me voy a enfrentar. Yo asumo mi responsabilidad. Tú eres un ignorante, no sabes lo que está diciendo. Yo la asumo mi responsabilidad. Tú no sabes lo que es estar delante de un Dios sagrado. Tú ni te lo puedes imaginar. Cuando los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, ¿puede un hombre, una criatura, contender contra su Creador? Cuando los cielos no lo pueden sostener, cuando Satanás se levantó en su orgullo en contra de Dios, ¡una guerra! No, no hubo ninguna guerra, para abajo. Era una criaturita en las manos de Dios. Amigo, deja de pelear con el Señor. Aquí hay dos actitudes. O tú cierras tus puños y peleas con Dios y vas a perder. O tú vas delante de Él en sus términos. Yo soy un asesino. Aquí estoy. ¿Qué tú vas a hacer conmigo? Tú me has dicho que viniera, yo vine. Yo vine en tus términos. Yo soy eso que tú dijiste que soy. Yo soy un mentiroso. Yo soy un hipócrita. Yo soy un orgulloso. Yo soy un vanaglorioso. Mira, yo he intentado ganarme el cielo por todas las maneras y no he podido. Vengo aquí ahora en tus términos. Ven a Dios en sus términos. Ten el coraje de venir a Dios en sus términos. Digo el coraje porque ahora las Escrituras hablan de los cobardes. Por cobardía muchos no van a Dios en sus términos. Por cobardes. Ten coraje, ven a Dios en sus términos. Y dile, ama aquí, mira lo que yo soy. Esto es lo que yo soy. Nuestro Dios, que sus caminos no son como los nuestros, te dará respuesta a tu necesidad. Te dará respuesta a tu necesidad y a tu vida y a tu pecado. Y ya la dio. Y ya hace mucho tiempo que la dio. Termino con estas palabras. Deje el impío su camino y vuélvase al Señor, el cual tendrá de ti misericordia, y al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Oremos. Señor y Dios y Padre, queremos alabarte por tu palabra y pedirte que tú nos ayudes. Todos nosotros anduvimos y aún luchamos con nuestros pensamientos y deseos. Andamos en nuestros deseos y pensamientos. Oh Señor, vuélvenos hacia ti. Vuélvenos hacia ti. Señor, ¿qué podemos hacer apartado de ti? ¿Cómo podemos vivir apartado de ti? Señor, ten misericordia de nosotros. De aquellos que están aquí aún sin Cristo, ten misericordia, Señor, y vuélvelo de tus caminos hacia ti. En Jesús. Amén.